noticia.
La denuncia penal que ha presentado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra un periodista, se llama Jeremy McDermott, su medio es Inside Crime, que reveló nexos de la familia de la vicepresidenta, de ella y de su esposo, con una firma que a su vez había tenido relación con alias Memo Fantasma, el nombre de un narcotraficante a quien la fiscalía le acaba de extinguir propiedades. Jeremy, buenos días.
Muy buenos días.
Jeremy, ¿qué va a hacer usted con la demanda penal de Marta Lucía Ramírez? Ella está pidiendo, alegando que hay una difamación contra ella. ¿Usted se va a retractar o hasta dónde va a llegar el pleito?
No, señor, vamos a continuar el trabajo periodístico. Vamos a negar rectificar cualquier cosa. Eso ha sido una investigación de muchos años con fuentes verificados. No tiene nada que ver con la política. La verdad, la investigación no es sobre ella, aunque ahora lo ha hecho sobre ella. Se trata de esta narcotraficante, esta paramilitar, este asesino, Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, que está viviendo tranquilamente en Madrid.
Sí. ¿Quién es Guillermo León Acevedo, Jeremy? ¿Y cuál es la denuncia exactamente que causó la molestia de la vicepresidenta?
Pues llegamos donde la vicepresidenta porque estuvimos rastreando los bienes y la plata de Acevedo. Y la manera que él está lavando su fortuna inmensa. Y encontramos varios lotes en el norte de Bogotá, que él compró usando su mamá y su abuela, que después fue entregado a Itus Urbanos, la empresa de la vicepresidenta, manejado por su esposo Álvaro Rincón, que terminó en esta construcción del Torre 85, que todavía hoy en día Acevedo es el dueño de muchos de los locales y oficinas y parqueaderos allá. Entonces, eso es cómo llegamos, y fue una sorpresa cuando estudiamos Itus Urbanos de encontrar señor Rincón y la doctora Ramírez.
Sí. En la investigación, Jeremy, ¿cómo se desarrolla ese nexo, ese vínculo comercial que llegan a tener Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con Memo Fantasma, con Guillermo León Acevedo? ¿Cómo llega él a ser socio del esposo de la vicepresidenta?
Pues nosotros seguimos un serie de documentos sobre esas propiedades, y yo hablé con el señor Rincón, que fue muy abierto. Él sí confirmó que había este negocio con Acevedo, que él no sabía que Acevedo fue un narcotraficante, un paramilitar, y pues para el negocio está comprobado, no hay nada que discutir. La cosa es, por parte de la vicepresidenta, ella está ofendido que hemos vinculado esta narcotraficante con su familia, pero pues la prueba está en toda la documentación, y ni una vez hemos dicho que ella fue responsable o culpable de conducto criminal.
Sí. ¿Puede haber algún tipo de actuación dolosa de don Álvaro Rincón en esto, o es perfectamente posible de que, como ocurre en muchas oportunidades en el mundo de los negocios, Jeremy, están buscando algunas personas inversionistas, se les acerca alguien que dice que tiene dinero, reciben el dinero, se asocian y tal vez no sabían realmente quién era Memo Fantasma? ¿Esa es una posibilidad?
Claro, es una posibilidad. Pues ahora, gracias a este caso, yo tengo que regresar a todas las fuentes que consultamos sobre Itus y esta relación para preparar mi propia defensa. Pero que para mí, esta no se trata de mí. Yo estoy en una posición privilegiada. Aunque he vivido en Colombia durante 23 años y me considero anglo-paisa, soy británico y por lo tanto tengo la protección del gobierno británico. ¿Qué protección tienen los periodistas colombianos para hacer su trabajo, particularmente los periodistas en las regiones, si la vicepresidenta puede amenazarlos con prisión cada vez que publican algo que no le gusta. Colombia es una democracia, no una dictadura. Para mí eso realmente es la cosa importante en toda esta demanda.
Sí, Jeremy, por otro lado, desde otro punto de vista, ella, la vicepresidenta Ramírez, y hay personas que consideran que los periodistas debemos tener límites que, uh-huh, que no se pueden sobrepasar. Claro. ¿Hay algún límite que usted siente aquí que haya sobrepasado en algún momento?
Ni cerca. No hemos acusado a ella de conducta criminal. Yo he hablado con ella. Ella ha tenido el derecho de responder. Tenemos un canal abierto. Y eso ha sido investigación basado en fuentes verificadas, seria, años de investigación. Eso no es rumor, eso es periodismo de investigación, que es absolutamente necesario en cualquier país.
Señor Jeremy, pero tal vez un punto importante de su investigación es saber si para el momento, para el 2016, que entiendo fue cuando se hizo el negocio entre Memo Fantasma y esta empresa de la familia de la vicepresidenta, para ese momento, ¿era conocido que Memo Fantasma era un narcotraficante? ¿Había investigaciones importantes sobre él? Para ver si efectivamente la empresa podía conocer. Usted nos ha respondido que podía ser una posibilidad, pero ¿usted dejó esto claro en la investigación?
Sí, en la investigación ni una vez hemos dicho que el señor Rincón o la doctora Ramírez sabía que esta man Acevedo era Memo Fantasma, que no tenía ningún orden de captura, y hoy en día todavía, hasta que yo sé, no tiene orden de captura. Y eso no es la historia. La historia es cómo esta man ha sobrevivido 30 años en el mundo del narcotráfico sin que nadie sabe sobre su actividad y toda esta historia criminal que él tiene.
Sí,
esa,
Jeremy,
es la historia.
Sí.
La historia no es sobre la vicepresidenta.
Esa me parece que es una precisión muy importante. Si la historia no era sobre la vicepresidenta, sino sobre un narcotraficante, que efectivamente lo que yo tengo entendido es que este señor sigue libre y que vive en España, ¿verdad?
Sí, señor.
Si la historia es sobre Memo Fantasma, ¿en qué momento se volvió la historia sobre la vicepresidenta?
Cuando la vicepresidenta hizo un escándalo, pues ella solo está mencionado personalmente dos veces en toda la historia, que tiene 6 capítulos, que es sobre Memo Fantasma. La primera vez fue la sorpresa en llegar a Hitos Urbanos y el hecho que uno de los accionistas principales de esta empresa era y es Marta Lucía Ramírez. Segundo es cuando, después de confrontar a Memo Fantasma en España, yo regresé a Medellín, y cuando yo prendí mi teléfono en el aeropuerto de María Córdoba, había un mensaje de la vicepresidenta diciendo: yo quiero hablar con usted, yo sé que está investigando. Esas son las cosas principales, las menciones directas de la vicepresidenta.
Claro, pero a ver, Jeremy, hay quienes dicen que los periodistas investigativos siempre tienen todo bien menos la conclusión. ¿Es posible que usted tenga todos los datos correctos, tenga muchas observaciones, tenga muchas coincidencias, pero que pueda tener mal la causalidad y el orden en cómo ocurrieron realmente las cosas?
Pero señora, yo no he acusado la vice de nada.
¿Y a su marido?
Tampoco. Yo solo he mostrado con documentación y con entrevistas que Hitos Urbanos y el señor Rincón trabajó con Memo Fantasma en la construcción del Torre 85. Esa es la única cosa que tiene la investigación. No es mi trabajo juzgar, no es mi trabajo acusar. Mi trabajo es mostrar los hechos.
Claro, señor Jeremy, pero usted nos está diciendo que hizo solo dos menciones o tres de la vicepresidenta entre sus artículos.
Sí,
pero yo estoy viendo acá que hay un solo artículo dedicado al tema, que se está titulado en su portal en Inside Crime, ¿cómo Memo Fantasma le vendió un inmueble a la empresa familiar de la vicepresidenta de Colombia?
Esto planteado así, pues... Después de la publicación de la investigación, y eso incluya la respuesta de la vicepresidenta. Eso no es parte de la investigación inicial, eso solo fue publicado cuando salió este escándalo, cuando salió las declaraciones de la vicepresidenta.
Jeremy, usted en la investigación... publicó la respuesta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y de su esposo Álvaro Rincón, la explicación que dieron en su momento cuando usted llega siguiendo la pista de Memo Fantasma a Hitos Urbanos.
Sí, señor.
Otra pregunta sobre el caso. Jeremy, usted, además de eso, tenemos conocimiento de que Álvaro Rincón en un momento hizo una solicitud al entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez en 2017. Le envía una carta preguntándole si uno de sus socios, sobre quien había algunas dudas, tenía o no investigaciones en su contra. Se refería a Guillermo León Acevedo, pero de manera muy llamativa cambia el apellido y termina yéndose como Guillermo Camacho, la pregunta.
Sí.
Es decir, que no se averiguan los antecedentes de la persona en cuestión. ¿Ha recibido usted alguna explicación de Álvaro Rincón o de la vicepresidenta frente a ese cambio de apellido en esa solicitud?
No, pues eso, esta carta salió después de la investigación inicial. Y el nombre que el señor Rincón usó en esta carta, que es raro porque obviamente él firmó varios documentos de escrituras, etcétera, con señor Rincón y con Hito en su propio nombre, de Guillermo Acevedo. Pero el señor Rincón lo describe como Guillermo Camacho, que fue uno de los alias que usó Memo Fantasma mientras él estaba en Bloque Central Bolívar de los paramilitares. Yo no puedo explicar eso. Eso salió después de la investigación inicial de nosotros.
Sí. Jeremy, la denuncia penal de Marta Lucía Ramírez, de la señora vicepresidenta, ¿dónde fue presentada?
Llegó a mi email.
A su correo.
Sí, señor.
Y cuando usted tenga que presentarse ante la Fiscalía en Colombia a responder por la difamación, ¿qué va a decir?
Yo voy a decir que yo hice mi trabajo como periodista, yo puedo sustentar toda la información dentro de los artículos, sin obviamente revelar las fuentes, y que yo no voy a rectificar nada.
Sí, entre otras cosas porque está confirmado que el señor Guillermo León Acevedo participó en ese negocio en el año 2008, ¿verdad?
Sí, empezó antes de eso, pero sí, está probado y como usted sabe, el propio fiscal ha confirmado que Guillermo Acevedo Giraldo sí es Memo Fantasma, sí tiene investigaciones, sí fue vinculado con el paramilitarismo, y la semana pasada la Fiscalía incautó varias propiedades en Córdoba de Memo Fantasma que tiene un valor en exceso de 9,000 millones de pesos.
Sí, ¿alguien le ha contestado a usted por qué Memo Fantasma con este prontuario, con estas acusaciones, con estos antecedentes, ¿por qué él sigue libre?
Pues esa es la pregunta y la razón que hicimos la investigación para empezar, porque la idea es exponer la idea de estos invisibles, lo detrás de los mafiosos obvios como Macaco, como Don Berna, que fue los dos socios claves de Memo Fantasma, y cómo alguien puede esconderse por tanto tiempo, con tanta plata, responsable de tanta violencia, y se puede vivir tranquilamente. Eso fue la meta de la investigación, y todavía no hemos encontrado cómo él pudo borrar sus archivos, cómo él pudo seguir totalmente invisible cuando todos sus socios fue judicializado y capturado. Y y estamos todavía en este proceso, pues vamos a publicar otros 3 artículos en las próximas semanas que muestra la red de Memo Fantasma, su fortuna en Colombia y en Europa, y pues para intentar desarrollar este lado de la historia.
Ah, ¿van a publicar 3 artículos sobre el mismo tema?
Sí, sí, señor.
Sí. Usted que ya es anglopaisa, Jeremy, entenderá la expresión, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas.
Sí, señor.
Al que no quiere caldo se le dan 3 artículos.
Sí, tenemos que continuar en este proceso, ese es el trabajo periodístico.
Muy bien. Es Jeremy McDermott de Inside Crime, que es un respetable medio de comunicación que hace las denuncias sobre la vinculación de este señor Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, con empresas en Colombia. Gracias, Jeremy, por atender esta llamada de Blu Radio.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ricardo, posibilidades aquí de que la vicepresidenta gane la denuncia penal contra el periodista Jeremy McDermott.
Pues veo muy pocas, Néstor, porque el documento, si usted lo lee, está muy bien sustentado y se cuidan mucho en Inside Crime de no sindicar de delito alguno ni a don Álvaro Rincón ni a la vicepresidenta. De hecho, se habla particularmente de la empresa, de Hitos Urbanos, que es la empresa familiar del esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Luego viene ya todo el desarrollo de la historia y luego los otros capítulos provienen de la reacción de la vicepresidenta, entre otras cosas de las cartas de las que hablamos, Néstor, que le envió don Álvaro Rincón en 2017 al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez pidiendo antecedentes de una persona con la que había hecho negocios 10 años antes.
Claro que tengo entendido que también él pidió referencias a la Embajada de Estados Unidos en el año 2008 cuando Memo Fantasma entra al negocio, que es normal que unos inversionistas aporten un lote, que fue lo que hizo este señor con el proyecto en el norte de Bogotá. Y hubo referencias de la Embajada de Estados Unidos diciendo no sabemos quién es Memo Fantasma, no tenía antecedentes en ese momento. El vicepresidente, este año 2008, era en ese momento el director de la policía, ese era el general Naranjo, a quien tengo entendido, Ricardo, también le consultan sobre los antecedentes de Memo Fantasma.
Sí, 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 eso fue en 2018, Néstor, el vicepresidente en ese momento.
Era el general, pero el general Naranjo en el 2008.
Era director de la policía,
¿no?
O estaba saliendo de la DIJÍN para ser director de la policía en ese remesón grande que hubo en el gobierno de Álvaro Uribe, sí, señor.
Pero como lo dijo Jeremy, es que esa no es la historia. La historia no es que tanto pudo haber cumplido el deber de diligencia la empresa de construcciones de la cual es socia la hoy vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sino que la historia es sobre una persona que ha logrado camuflarse a pesar de tener una actividad de narcotráfico pues aparentemente importante. En eso consiste la historia, y claro que van surgiendo entonces unos enlaces, y este surgió sin estarlo buscando, además, como lo contó Jeremy, simplemente pues haciendo la tarea periodística como le corresponda, pues resultó que en una sociedad en la cual con la cual este señor había tenido relaciones comerciales, pues era socia la señora Marta Lucía Ramírez. Y claro que eso es relevante, porque ahí viene lo importante para el tema de la discusión, y es que ella es una persona pública que ha estado en la actividad política, que hoy es la vicepresidenta de la República, y por lo tanto sus actividades públicas y privadas son relevantes para la discusión pública. Y claro que ella tiene unos deberes y unos derechos que, igual que lo discutíamos con el caso del presidente y su invocación a la Virgen de Chiquinquirá ayer, son distintas a los de los demás ciudadanos. Los funcionarios públicos, claro que están en el ojo público, están bajo el escrutinio público.
No, eso no hay ninguna duda.
Y la labor periodística se dirige en relación con ellos fundamentalmente.
Usted, Héctor, miren esto. Usted que es abogado y que ha seguido casos de estos, de medios de comunicación y de personajes públicos, ¿usted ve alguna posibilidad de que la vicepresidenta gane este pleito?
No hay ninguna, Néstor. Primero porque no hay el verbo rector, como diría un abogado penalista, pues no existe en en este caso, que es haberle imputado falsamente un hecho penal para que se dé el delito. Y Jeremy lo dijo varias veces, yo no he dicho que la señora haya cometido ningún delito. Eso no está dicho en ninguna parte. Lo que está dicho por él en su investigación periodística, en cambio, parece estar suficientemente documentada y ni siquiera es negado por ella, que tuvieron una relación comercial con este señor, etcétera, que desarrollaron un proyecto inmobiliario,
claro, pero ahí
en conjunto,
etcétera. Ahí es donde viene la aclaración de que ese proyecto inmobiliario se desarrolló cuando este señor
no tenía
ningún problema con la justicia.
Bueno, no, es que el señor sigue aparentemente sin tener ningún problema con la justicia, y yo sí creo
ya hoy claro que tiene la justicia.
Déjeme decir, Néstor, otra cosa.
No, pero es que no quiero pasar en alto las imprecisiones. La Fiscalía la semana pasada hizo incautaciones, tomó decisiones
De expropiación, lo que iba a decir es,
de expropiación creo, sobre predios del señor
metámonos en otra discusión que es importante en Colombia en particular, y es qué tanto eso de que es que esta persona no tiene ninguna investigación es su excusa socialmente. Eso puede excusar legalmente y formalmente, pero la verdad es que parte de la tragedia colombiana es que nos hemos hecho la vista gorda frente a personas que claramente tienen conductas frente a las cuales uno diría, este tipo es raro y yo más bien no hago negocios con él o no soy amigo de él, y nos excusamos en que voy y le pregunto a la fiscalía, y claro que yo siempre que voy y le pregunto a la fiscalía me dice que no está investigando, entre otras cosas, porque si lo está investigando es reservado. No, yo sí creo que hay una calificación, digamos, ética, cuando una persona empieza a aparecer con mucha plata, sin que eso se explique fácilmente cuál es su negocio, cuál es su actividad, eso se sabe, y uno sabe escoger sus amigos, sus aliados en el comercio, etcétera. Parte de las discusiones, por ejemplo, es que en la política dejamos pasar mucho eso. Sabemos que de fulanito es un bandido, y sin embargo hacemos política con él, porque nadie no está preso, ni nada, y bueno. Eso forma parte de la flexibilidad de las reglas sociales en la sociedad colombiana, que yo creo que ha ayudado a que el narcotráfico tanto.
Ese sí es el punto de esta discusión. Hay mucha gente opinando, la cuenta Blue Radio Com, cuenta Néstor Morales. Si usted quiere opinar sobre esta batalla jurídica que ahora emprende, ya no política, jurídica, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez contra el periodista Jeremy McDermott. María Consuelo.
Pero lo que pasa es que acá hay una discusión vieja también, y la Corte Constitucional y ha habido muchos litigios sobre la confrontación entre el derecho al buen nombre de una persona, más allá de que sea una figura pública, y la libertad de expresión y el derecho a informar. Entonces, acá yo sí creo que la vicepresidenta tiene derecho, si considera que se vulneró ese buen nombre porque ella considera que se emitió una información o falsa o errónea o tergiversada o tendenciosa para dañar su prestigio y desdibujar su imagen. Ella tiene derecho a denunciarlo, y la fiscalía tan existe ese derecho que precisamente ya llamó al periodista a declarar, con lo cual la confrontación de derechos sí existe. Que tenga posibilidades de ganar el pleito o no, no lo sé. En eso, por supuesto, los abogados tienen mayor experiencia, y es responsabilidad de los abogados de la vicepresidenta constatar y demostrar si la información es tergiversada o no. Pero de que existe una tensión de derechos, ahí yo no tendría ningún tipo de discusión.
Ella dice que le dañaron su integridad moral, es su argumento, el buen nombre, la dignidad y el honor, es el argumento de la vicepresidenta.
Y es un derecho constitucional, salvaguardado por la Carta Magna.
Álvaro. Aquí hay dos historias. Uno, muy importante, que es que con esto se ve que en Colombia, aún en el siglo XXI, puede haber grandes narcotraficantes, grandes paramilitares que estén por fuera del radar de la justicia y operan en los negocios, en la vida social, como Pedro por su casa, y nadie dice nada. Y es muy interesante que la fuente que lo descubrió sea el periodismo. Normalmente, aceptémoslo, en Colombia sabemos quién es un narco por la CIA, por los Estados Unidos. Y luego eso llega a la policía, y luego llega a la fiscalía, y luego llega a los medios y se populariza. Aquí un medio de comunicación descubrió una cosa de semejante tamaño y y por ende tiene un gran mérito y es un aporte a la sociedad importante. Y hay que preguntarse por qué, si un periodista puede llegar a esa información, la fiscalía en Colombia no, la policía en Colombia no. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y la otra es si una persona de un rango tan alto como la vicepresidenta de la República puede utilizar el sistema penal para tratar de silenciar información que no le conviene. Porque como dice Jeremy McDermott, lo único que está haciendo la investigación es registrando un hecho fáctico. Que tenga consecuencias políticas es otra cosa. Y lo que estamos viendo, evidentemente, es que quien generó el hecho político es la vicepresidente. Primero buscando al periodista, acusándolo de que estaba investigando contra ella, y luego armando todo esto, y más con la demanda que se le... se está creciendo. Nada le está haciendo más daño al nombre de la vicepresidente que perseguir una investigación objetiva por las vías penales, porque a algunos les parece muy legítimo defender sus derechos así, pero los funcionarios públicos están sujetos al escrutinio de la prensa y no es legítimo, no es aceptado en el mundo, en las democracias, que se trate de acallar a los periodistas por vía de la persecución penal, sí. Que es lo que se está haciendo. Si los jueces resuelven que la vicepresidente no tenía razón, pues aquí lo que hubo fue un acto muy delicado desde el Estado contra la prensa, que también es muy importante. Están los derechos de la vicepresidenta, pero también están los derechos de la sociedad en cabeza de una investigación, porque la sociedad tiene derecho a conocer estos hechos.
Me manda un abogado el siguiente mensaje,
claro,
Néstor. Aurelio. Dice, la presidenta puede ejercer su derecho a la defensa, ni más faltaba, es su derecho. Cómo se decida, y que a lo mejor sea una carga que ella deba soportar, esa es otra discusión. Creo que tiene razón. Sí, bueno, pero hay gente, entre otras cosas, sí, la Clip está diciendo que la demanda, la denuncia de la vicepresidenta ya es un atentado a la libertad de expresión. Aurelio, su opinión.
Eso se sabrá cuando termine la investigación que ella misma abrió. Si se consideraba al final de la investigación que no hubo ninguna información falsa ni negativa sobre ella. Porque al final de cuentas la difamación consiste en eso, en cuando usted difunde una información falsa y negativa de una persona. Y bueno, pero lo que uno encuentra, Néstor, de verdad, yo tengo aquí ante mis ojos la escritura del famoso edificio, de la sociedad que construyó el famoso edificio de la calle 85, y veo que participaron en esa sociedad el señor Guillermo León Acevedo Giraldo e Hitos Urbanos S.A., además de Carlos Alberto Gutiérrez Roballo, el señor y una señora, Margot de Giraldo y María Enriqueta Ramírez. Esa era la sociedad que se constituyó. Y el señor Acevedo resultó ser no solo narcotraficante, como dijo Héctor, también paramilitar, ¿no? Sí. O sea, tiene una...
Que no se sabía. Esa escritura es de qué año, Aurelio, 2008, ¿verdad?
Claro. Entonces usted pone la escritura. Dice, ahí está la escritura. Cada cual de nosotros lo podemos interpretar. Cada ciudadano tiene la libertad de interpretarlo. Yo creo que la presentación de la escritura, de ahí no se infiere que era socia de no sé qué y que sabía ni si sé cuándo. Pero hay dos cosas que a mí me han llamado la atención en este proceso, Néstor.
Señor.
Una es una entrevista bien larga que le hace la unidad investigativa del tiempo a Álvaro Rincón.
La vi, sí,
yo la
señor.
Vi con... Claro, y entonces fíjese usted que Marta... No, Carvajal creo que se llama la...
No, se llama Marta...
¿Soto?
Soto, Marta,
sí, señor,
Soto.
La editora de
Soto, Marta Soto, sí, 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 claro. Le pregunta al doctor Rincón, le dice, ¿usted hizo la debida diligencia, el due diligence, frente a este negocio? Y él contesta, yo averigüé por el lote, no por la persona, averigüé por el lote. Ese es un punto que... Y la otra nota es la que Jeremy nos dice ahora en la entrevista. Es que cuando él va a España a buscar a Memo Fantasma y a decirle usted es un tipo ta, y no lo logra hablar, y al final de cuentas coge el avión y regresa y prende el celular, y cuando prende el celular la que está llamándolo es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a decirle, oiga, ¿qué es lo que pasa? Entonces sí hay ahí un hecho que también deja
me preguntan aquí, Aurelio,
pero eso oyentes, no es ningún delito.
Si hay solicitud,
contarlo no es ningún delito.
Si hay solicitud de extradición por Memo Fantasma, si vive en España. Ricardo, la respuesta es no que yo sepa.
No, todavía no hay una orden de captura, Néstor, pero sí se ha movido el proceso que tenían engavetado desde hace mucho tiempo en la Fiscalía en lo que tiene que ver con extinción de dominio. Hace una semana, como decía Jeremy aquí, la Fiscalía ocupó la Hacienda Buenavista en Córdoba de Memo Fantasma, valorada en más de 9,000 millones de pesos. Entonces, de alguna manera, ya sí hay unos indicios criminales, claro, ilegales ya de Memo Fantasma.
Pero el objetivo debería ser ese, ¿no? Debería ser Memo Fantasma. 7:39
Néstor, mire, no, es que aquí varios de los que han intervenido en esta conversación han dicho, no, la vicepresidenta tiene derecho a adelantar el proceso porque son sus derechos a la honra y tal. Eso no es tan suficientemente claro. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha recomendado despenalizar el delito de injuria y calumnia y despenalizarlo especialmente cuando eventualmente el sujeto activo del delito es un periodista, porque precisamente se utiliza el poder del Estado para tratar de silenciar la crítica, para someter a un proceso penal a un periodista que le significa costos, dificultades, etcétera, y finalmente para producir un resultado que es la autocensura. El periodista termina diciendo, ay, pero yo para qué me meto en ese enredo, mejor no publico eso, ¿para qué me pongo a investigar eso si lo que me gano es 3 años de proceso penal, dificultades, persecución, etcétera? Por esa razón el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dicho que no conviene que el delito de injuria y calumnia esté penalizado en relación con periodistas y mucho menos que sea activado por funcionarios públicos. En Colombia escogieron ese método para intimidar a la prensa y también a los políticos, porque la discusión entre políticos, bueno, usted recuerda por ejemplo Néstor Humberto Martínez denunciando por injuria y calumnia a Jorge Robledo y utilizando
la jurisprudencia, utilizando el sistema penal
para silenciar la crítica.
Esa es una recomendación.
Pero no se ha acogido.
Aquí está penalizado, sí.
Aquí está penalizado. Sí, no se ha acogido todavía y en la ley colombiana existe el delito de injuria y calumnia. Y hay que demostrarlo, por supuesto, con el debido proceso. Y ella tiene derecho a constatar la información y sus abogados lo demostrarán. Pero en Colombia sí existe el derecho, el delito de injuria y calumnia, Néstor.
Son las 7:41 en